Mami, cada año que pasa afuera está lloviendo más fuerte. Yeah, la misma pregunta, la misma respuesta de siempre. Ahora estamos arriba y seguimos subiendo. Soy el mismo guacho por suerte. No perdí ni la sangre, ni el hambre, ni el tiempo, ni menos las ganas de verte. Mami, ¿qué querés que te cuente? Todo lo que pienso lo digo de frente. Nada como llevarte pa'l barrio y pasar una noche mirando los puentes. Brindar por el chucho, dos tragos al suelo que suben con el son naciente. Voy a hacer historia en mi tierra y si muero mi música vive en la gente. Me quieren bajar que lo intenten. Bajo y subo cuando quiero como la corriente. A veces extraño los años donde me sentía culpable por ser inocente. Un beso a la mamá, abrí la sala, me fui del barrio antes de cumplir 20. Todos conocen a Trueno.
Bueno, esta es una canción que me encanta escuchar con mi amiga Candela y que pues me gusta como la letra, el ritmo que tiene, o sea, no sé.
Si pudiera le pidiera a mi manito Chucho un abrazo antes que se fuera. Quise acompañarlo al cielo pero no tuve escalera. Me dijo que acá muy historia que en la cima no se espera. Que maldita soledad. Sigo pensando en bajarle la luna a la mama, mi guacho, mi ñeri también. No drama que da de la peli, la chain, la fama. Sigo pensando en bajarle comida a mi pana. No hay tiempo pa' nadie, la cima me llama. Y yo justo quería mirarla a la cara y decirle que mami, cada año que pasa afuera está lloviendo más fuerte. Ya hay la misma pregunta, la misma respuesta de siempre. Ahora estamos arriba y subimos, 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 subimos por suerte. No perdí ni la sangre, ni el hambre, ni el tiempo. Mañana te llamo pa'. No digas que no. Mami, si soy todo lo que me pide. Poco la paz para mí, pero algo me lo impide. Give me your love, baby, just give me your love. Se sabe que I need it. Te juro que soy un buen pibe. No digas que no. Mami, si soy todo lo que me pide. Poco la paz para mí, pero algo me lo impide. Give me your love, baby, just give me your love. Se sabe que I need it. Te juro que soy un buen pibe.
Esta noche Ainara Rodríguez se sube al carricoche en su propia casa porque todo esto que ves, Ainara, es tuyo, eres la heredera de LH Magazine. ¿O no lo ves así?
Sí, bueno.
¿O soy yo el heredero? ¿Quién va a heredar esto?
Yo creo que más tú, ¿eh?
¿No quieres heredar las noches?
Me gusta mucho el programa y todo, pero yo te lo digo a ti.
¿Qué no te gusta de LH?
A mí de LH me gusta todo, pero yo me gusta más el deporte.
¿Y si no te vas a dedicar a la radio, a qué tipo de deportividad?
Pues a entrenar a niños pequeños y ojalá pues poder dedicarme profesionalmente también.
Porque a ti te gustan mucho esos chiquitines.
Me encantan los niños pequeños.
¿Desde cuándo?
Desde siempre, o sea...
Desde que eras muy pequeña ya se te veía cuidar a algunos. Siempre te han transmitido mucho bueno esos pequeños.
Sí, sí, yo desde pequeña con los pequeños del club o con los del cole, pues siempre me iba muy bien, me jugaba con ellos y todo eso.
¿Y hay alguna profesora que te haya marcado en esto?
Para mí no, para mal.
Hombre, supongo para bien, porque si te quieres dedicar a...
Para los niños, bueno, Diego Sol de Vila... Y Miguel Lázaro.
También puede ser para mal, porque a veces queremos corregir errores que han tenido con nosotros.
Sí, claro, hay cosas que pues no haría, sé que no haría con niños pequeños por lo que le he visto.
¿Qué no le harías a un niño pequeño, Ainara?
Pues entrenarlo de más antes de tiempo, sobre todo.
Sí, eso es lo que dicen siempre, pero ¿dónde está entrenar de más, entrenar de menos, Miguel? ¿Tú qué entrenas, de más o de menos? Es un límite un poco ambiguo.
Difuso. Estoy de acuerdo con la generalidad. No hay que adelantarse. Hay que tener paciencia. Pero tampoco hay que dormirse. Entonces, ¿dónde está ese punto? Lo difícil, ¿eh?
Tú tienes pinta de dormir bien, ¿eh?
Yo duermo, ¿qué te pasas?
Como un tronco. Eres de sueño profundo, Miguel.
Profundísimo.
¿Alguna vez se ha dormido, le habéis intentado despertar en algún entrenamiento?
¿Miguel?
Sí.
A ver, ha venido dormido por las mañanas, pero no, no.
A veces hay que luchar contra el sueño, ¿eh? Siendo entrenador no es un trabajo fácil aguantar esa matraca
diaria de los niños.
Sábado por la mañana, 10 de la mañana, tienes que despertarte para ir a entrenar. Los atletas piensan en sí mismos, pero el entrenador también ha tenido que madrugar. ¿Eh? ¿Qué pasa ahí?
Sí, pero al final, no sé, ves a Inara, su sonrisa, y te saca para arriba, Miguel.
Lo mejor del equipo es el ambiente que tenemos. ¿Eh? A Inara, pero también tenemos otros compañeros con los que tenemos piña, y la verdad que eso refuerza. Eso
porque
refuerza mucho.
Ainara, creo que tú con los niños, con las niñas, eres muy cariñosa, ¿no? Cuando los tratas, son como peluchines para ti.
Sí, yo siempre, vamos, siempre estoy dándoles abrazos, cogiéndoles, jugando con ellos.
Pues no será por los abrazos que te daba Diego o yo, ¿no? Que no hemos sido muy achuchones en eso. Quizás Miguel.
Ainara, tampoco es mucho. Tampoco
peluche
mucho
para ti.
Yo creo que soy cariñoso, pero de otra manera. De otra manera.
¿Y de dónde has recibido ese cariño, esa herencia?
De mis padres. Sí, sí, mis padres de pequeña siempre me han dado mucho cariño, y ese cariño, pues, que me han transmitido, pues yo, pues, intento transmitírselo a los demás.
¿Y te gustan más los entrenamientos ahora o cuando eras pequeña?
A ver, me gustan igual, o sea, son diferentes porque al fin y al cabo, pues, la intensidad, los ejercicios y todo cambia, pero cada época, pues, tiene sus cosas buenas, ¿no? Y pues de todos, pues, me gusta.
¿Qué ha cambiado? ¿Qué nos ha pasado?
Hombre, pues cambia todo, en plan, cambias tú, los entrenos y, pues, los ejercicios, no sé.
Cambias tú, eso es verdad. ¿Qué cambios has visto tú en Ainara?
¿Qué cambios he visto? ¿En qué sentido? ¿Deportivos o
no,
personales?
No, de los otros.
Pocos, porque desde que la conozco siempre es alegre, siempre. La verdad que el deporte, todo el mundo que hace atletismo, por ejemplo, que lo nuestro lo sabe, da satisfacciones y da muchas no satisfacciones, muchas jornadas de duras, muchas, muchas más que buenas. Y esa mentalidad, por ejemplo, ella desde que es una cría la tiene. Esa alegría y, bueno, las penas que nos hemos llevado, pero la supera muy bien. Eso desde cría hasta ahora.
Quizás por esa felicidad de niño, porque lo mejor que puede tener es que sigue siendo una cría, ¿no? A sus 15, o podemos decir ya 16 años. Estamos en directo, entonces 16 años, ¿no? Ah, hoy justo 16 años, Ainara, felicidades.
Muchas gracias.
Perdona que mi regalo lo tengo en el coche que no tengo, pero bueno, luego te lo doy y soplamos las velas. Oye, ¿qué deseo vas a pedir cuando soples?
Pues no sé, seguir siendo así de feliz y que, no sé, que la gente que quiero, pues, siga a mi alrededor.
Seguir siendo pequeña. ¿Y tú pones las velas en la tarta que te tomas o las ponéis en un sitio aparte para no echar las babas encima?
Que va en la tarta.
Porque a mí me da un poco de asco, no sé, cuando soplan todo. Por ejemplo, a Rafa, tu abuelo, le dejas soplar.
Bueno, a ver, se supone que solo sopla el cumpleañero, ¿no? No sé.
Sí, pero igual si no la apagas, si se animan los demás, los mayores suelen salpicar más.
Bueno, no pasa nada.
Bueno, tú no eres así muy exquisita en eso. Los lanzadores creo que no lo sois en general.
Bueno.
Muy delicados.
Pues hay sí. Fama de no serlo, pero se existe como en
bueno,
todo lado.
Fama y suena la fama, ¿eh? Porque yo en vuestros entrenamientos siempre escucho gritos, aullidos, becerros sonando. Tenéis una forma de interactuar un tanto violenta entre vosotros, ¿no? Es vuestra manera de entenderos.
¡Qué va! No,
violento en... No. A lo mejor un poco más... No sé cómo decirlo. Enérgico.
Sí.
A lo mejor. Enérgico.
Con energía.
Sí. Enérgico, vamos a decir. Eso puede ser. Sí.
¿No? Esa energía alemana. No sé, ¿tú cómo dices coge ese disco, Miguel?
Coge el disco ya, venga. No.
¿Y por qué lanzar? Tú habrás tirado más cosas que discos y bolas de peso en tu vida. Creo que una vez en un camping competiste en lanzamiento de sartenes.
Sí, sí. Pues fuimos a un camping y pues conocimos a una familia. Y nos dijo que son las fiestas de allí, de la zona, y pues que hay lanzamiento de sartén. Pues bueno, pues fuimos a probar. Y bueno, pues casi me cargó al señor que conocimos.
De un sartenazo.
Sí, porque se
pero
me fue
a... Pero tú has estado varias veces cerca del... Homicidio. Imprudente, claro.
Sí, alguna vez. Con con el disco también una vez que se salió, dio a la jaula y estaban todos los jueces y la gente ahí y cayó justo en el medio y se tuvieron que apartar, todos salieron. Pero bueno.
¿Y la sartén, desde dónde la agarraste? ¿Con la técnica del disco, con el dedo director o directamente por el mango?
Por el mango, pero hice como con técnica de disco
y girar.
Y no, o sea, no podía soltarlo, o sea, cuando fui a soltarlo, pues salió más tarde y pues casi le doy al
señor. ¿Por qué salió más tarde?
Porque al fin y al cabo, pues yo estoy acostumbrada a que pese, bueno, en ese momento 800 gramos el disco y claro, pues una sartén cambia totalmente la distribución del peso y todo, entonces pues no, se me escapó.
¿Hiciste giratorio? O sea, ¿como un martillo?
No, como un final de parado, pues pones los dos pies, giras un poco y lo lanzas.
Yo creo que habría sido mejor lanzarla como un martillo, ¿no? Porque
hubiera sido divertido, la verdad. Yo lo hubiera querido ver. ¿Qué hubiera pasado?
Sí.
¿Estaría vivo ese señor?
No. Igual le hubiese dado a otro, ¿no? Porque, ¿cómo sabes hacia dónde estás lanzando? Eso se practica mucho. Bueno, yo te he visto practicar con ella encima de bancos de estos de madera, los tobillos.
Los suecos, los bancos suecos. Sí, sí, sí. Eso se, no sé, se adquiere. Menos de medio segundo, pero mucho menos de medio segundo, tienes que soltar el artefacto y se te va a la derecha, a la izquierda y el cerebro, pues de tanto repetir, pues lo coges. Y al final incluso se falla muchas veces también, pero bueno, vas afinando ahí con la práctica.
Los bancos suecos creo que son lo mejor en material que tenemos en Suances para lanzadores, ¿no? Porque escaseamos un poco y la verdad es que es una maravilla. Algo tendrá Suances porque en sub 10 ya tenemos a los dos mejores lanzadores de Madrid otra vez. Fíjate. Estamos ahí con Vera Fernández, Avilés y Unai Poveda Campillo.
Sí.
Campeones de Madrid.
Eso me han dicho, efectivamente. Oye, pues qué bien que tenemos un club sin instalaciones para lanzar, porque lógicamente eso es muy difícil, pero que tengamos chavales que se acostumbren. A mí lo que más me interesa como entrenador es que normalicen el lanzamiento, que no sea algo peculiar, algo, ah, tú haces lanzamiento, ¿qué es eso? Me enseñas, sino que los chicos sepan lo que es y opten por lo que les guste. Unos saltarán, otros correrán. ¿Y otros lanzarán?
No, si lo saben, tenéis un grupo muy variopinto, con gente de todas las edades que se anima. Tú viniste a entrenar a los pequeños, a Vera.
Sí, un par de veces vino la pequeñita y muy buena, claro que sí. Es muy divertido. Entrenar a niños pequeños es difícil, porque tiene una ventana de atención muy chiquitita y tienes que dar la instrucción en ese momento, si no ya están en otro lugar.
Bueno, Vera sobre todo, es que mira que se despista además todas sus jornadas y pasa del desenfreno a estar hundida en una milésima.
Es muy chiquitita todavía, es natural.
Y lo vive todo a mucha intensidad. Es como un peluche de esos. Ella sí que es como un peluche, pero estos como He-Man que se estiran porque está muy musculada. También tendrías que conocerla, Inara.
Sí, sí, algún día.
Bueno, ¿ya conociste a Alicia?
Sí, en la carrera del barrio.
Hace otras cosas bien, quizás el peso no sea su fuerte. Y hablemos de esa carrera del barrio, porque la has hecho varias veces, conmigo, sola. ¿Te cuesta últimamente subir al podium un poquito más?
Sí, ya.
¿Por qué? ¿Perdemos velocidad cuando hacemos lanzamientos?
A ver, velocidad no, pero a lo mejor resistencia pues un poco más, porque al fin y al cabo pues te centras en eso, pues ser más explosivo y tal. Entonces pues la resistencia es algo que a lo mejor pues sí que se pierde un poco, pero...
Pero hay que trabajar más,
claro,
¿no? Como estás acostumbrada, porque creo que tú no has tenido nada realmente fácil en tu vida, ¿no? Dime algo que te haya sido fácil conseguir.
Bueno, conseguir fácil no es nada. O sea, todo hay que trabajarlo, lucharlo y pues estar ahí, seguir ahí hasta que a lo mejor pues llega.
A lo mejor llega.
Claro.
¿Qué cosas te han llegado?
Pues ese tercer puesto en el Campeonato de España en su 14 en León. Y bueno, pues vas haciendo tus marcas, poco a poco pues ver que vas mejorando poco a poco, pero...
Buena tierra, León. ¿Echas de menos ese tercer puesto?
Hombre, a ver, siempre se extraña eso, ¿no? Pero bueno, ya llegará.
No ha pasado tanto tiempo.
Claro. Pero al fin y
claro,
al cabo,
cuando haces podiums desde tan pequeña, es como que tienes esa obligatoriedad de estar ahí, ¿no? Me voy a quitar la botella porque no paro de tirarla.
Pero eso está mal. Yo no lo veo así. O sea, lo entiendo, igual que lo entiendo. Si yo pudiera decir algo, sería que no. Porque no se trata de eso. Y si tú ya tienes 25 años y estás viviendo como profesional, entonces a lo mejor tienes que hacer eso para recibir la beca, tienes que recibir eso, y eso es una presión muy grande. Pero ella, si yo pudiera decir algo, tiene que disfrutar más esto. No quiere decir disfrutar jugar. Ya estamos en un terreno de entrenar, sufrir un poquito.
No seamos blandos.
Algún día, exacto. Tampoco nos vamos a pasar porque ya no estamos en sub-12. Pero encontrar el equilibrio, porque si no, ¿sabes lo que pasa? Que el día de mañana hará una supermarca y se te ha pasado por alto todo lo que has hecho por el camino. Y eso precisamente para mí el éxito no es quedar tercero, que sí es un éxito, es el hacer lo que te gusta, repetir y disfrutar el camino, porque al final no sabemos qué va a hacer. Que a lo mejor puede ser una supermarca, a lo mejor un poco menos supermarca. Y si pasas por alto todo lo que has hecho, ¿qué sentido tendría que un veterano estuviera lanzando ahora mismo? Si no es disfrutar, por ejemplo, ¿no? Antes decíamos de los niños, pues los niños lo hacen por disfrutar. En el momento en el que se te mete la presión del podium antes de tiempo, ahí yo creo que viene un pequeño problema, ¿eh? Igual te digo que un tío de 30 años con una beca ADO, la presión no se la puede quitar, hay que hacerlo, hay que sufrir, hay que hacer lo que se pueda. Eso está claro. Pero, ¿sabes? No me dice nada quedar octavo o tercero ahora mismo. De momento no me dice nada.
Ainara no va a seguir lanzando de veterana por disfrutar solamente, ¿no?
Lo que diga ella, a ver.
Hombre, a ver. Yo de veterana pienso, mi intención es seguir lanzando, obviamente. Pero si soy campeona del mundo o si soy la última, me da igual. O sea que...
Si eres la última, no.
Sí, lo aseguro.
Al final los resultados motivan también, ¿no? Y quizás sea algo progresivo porque de pequeña en sub-10, sub-12, campeona de Madrid, fácil, lo sigues siendo. Pero luego empiezan a venir los campeonatos de España, ya ves que es un poco más complicado. Sigues estando ahí en el podium por los pelos, luego tienes que bajarte de él, pasan los años.
Y siempre hay un pretexto para dejarlo. Eso es histórico, el de toda la vida. La bajada que hay al llegar a cierta edad de gente que abandona. Y yo creo que los buenos también, porque se confunde y el disfrute está muchas veces en ganar. Claro, a todo el mundo nos gusta ganar. Luego empiezas a no ganar, por ejemplo, ese tipo de perfil, y mucha gente lo deja. Y es porque no estás disfrutando de lo que estás haciendo. Si estás disfrutando de lo que estás haciendo y pasas de primero a cuarto, pues te mantienes ahí porque estás disfrutando. Y si pasas de octavo a quinto, pues además tienes el premio. Por eso no es de extrañar que la gente buena, un porcentaje más alto de lo que la gente se piensa, están los estudios ahí publicados y todo, la federación lo maneja, la española, por ejemplo, los cursos que damos. Normalmente no es gente que viene siempre ganando, es gente que viene de atrás. Alguno hay que destaca desde pequeño, en el peso Manolo Martínez fue un fuera de serie desde el inicio, pero no es el perfil típico. Borja Vivas, por ejemplo, venía de atrás, tenía muy buen nivel, octavo, séptimo, y empieza a explotar y gana un campeonato de Europa de mayor. O sea que disfrutar del camino es la clave del éxito, en realidad, yo creo, fíjate.
Pero eso como en todo, ¿no? En las relaciones humanas también hay bajones y ganas de dejarlo, ¿no, Miguel?
Eso es el compromiso. Yo creo que es el compromiso contigo mismo, que apuestas por eso, sabes que el camino va a ser duro de verdad, no de bromitas. De verdad va a ser duro y tú te comprometes con eso y entonces ese compromiso es el que hace que... perseveres, etcétera, y al final viene el resultado bueno casi siempre, que hay mucha gente que no ha tenido esa suerte incluso, ¿eh?
Y al final puede venir el hijo que vas a tener, ¿no, Miguel? Dentro de poquito, un camino largo también hay hacia esa criatura, el milagro de la vida, ¿no?
Esperándola ya, es una cría, esperándola ya estamos.
Ah, mira, qué bien. Chica, como Ainara.
Como Ainara. Ya me la cuidaré.
Hombre.
¿Cómo llegaste al mundo? ¿Te lo han contado?
Pues no sé. En plan, llegué. Bueno, a ver, guay. Bueno, que cuando me cogió el médico, dice, claro, yo de pequeña pues tenía los ojos súper achinados. O sea, los sigo teniendo achinados, pero no tanto.
Dijo, ¿quién es el padre?
No, dijo, ¿tenéis algún familiar que sea asiático o algo así? Les preguntaron y yo, en mis padres, como, pues no. Porque encima era como muy morenita también, entonces, pero bueno.
Y Juan dijo, pues por el moreno, que si no...
Sí. Sí.
Es fácil entrenar con Ainara.
Sí, es fácil. Muy agradable. Es fácil de entrenar. Como todos, todos tenemos nuestra personalidad. También es, tú llegas enfadado. A mí me ha pasado alguna vez y luego le he pedido perdón porque llego enfadado del trabajo o lo que sea. Y ese día el trato o lo que sea, pues puede ser un poco más arisco. O sea, somos personas, y pero más allá de las excepciones, súper agradable entrenar con este equipo y con ella en particular.
Porque vosotros chocáis en algún punto, ¿no? También.
En lo personal,
choque no, de discos.
En lo personal no chocamos, yo creo que nada, la verdad. Luego, como entrenador, pues un día la ves un poco así, que no está concentrada, y yo, como mi personalidad es la de la que sea, pues entonces sí que la presiono un poco más, concentrada, porque tú intentas, si no sale, pues para eso está el entrenador. Pero el atleta tiene que estar a lo que tiene que estar.
Pero si chocáis en el escupitajo o no escupitajo, ¿no?
Bueno, he de decir que ahora la normativa lo prohíbe. Me parece fatal, pero ahora la normativa lo prohíbe. Pero pues lo hacíamos todos. Forma parte, o sea, lo que es una...
No, todos no, Ainara no lo hacía.
Pero mal por no hacerlo, porque si se hace será por algo, joder.
Bueno.
Pero bueno, expliquemos un poco porque el público estará un poco perdido.
Bueno, pues entonces los artefactos muchas veces están un poco resbaladizos. Pues por ejemplo en verano el sudor, cualquier cosa... Y existe el magnesio, existe tal, pero lo que toda la vida, toda la vida se ha hecho ha sido echar un escupitajo chiquitito, chiquitito en la mano o en el artefacto. Porque es pegadizo, se pega el artefacto. Entonces, claro que es un asco para quien me esté oyendo y esté diciendo qué asco. Pero lo hace, si lo veis, ahora la normativa la ha prohibido desde el COVID, no hace mucho. Pero lo vais a ver, incluso hay gente que se chupa la mano, le mete un lametón a los dedos, que da un poco de asco, pero dentro del ambiente... Es normal, porque sabes por qué lo está haciendo. Luego, fuera en la calle dirías, ¿este tipo qué le pasa? Entonces yo le decía a ella, echa un escupitajo chiquitito, chiquitito, por favor. Y eso me enfadaba porque no me hacía ni caso. ¿Qué es lo que pasa? Que se te escapa el artefacto y pierdes un lanzamiento.
Pero también tendrías que estar orgullosa a ella porque es fiel a sus valores higiénicos, ¿no? Es una chica dulce...
Pero si es
limpia.
Su propia saliva, no pasa nada.
Ya, pero ella piensa también en los demás, entonces piensa que luego se lo pasa a
Mira,
Eneco luego, que va detrás.
Si es Eneco no hay problema. Bueno, forma parte del deporte este nuestro, ya está, no hay que darle más vueltas. Yo creo que no hay que darle más vueltas. Se hace. ¿No lo quiere hacer? Pues yo no puedo hacerlo por ella. Eso sí sería una asquerosidad.
O escupes o tragas, ¿no?
No se puede. Ahora, como la normativa ya lo ha prohibido, magnesio.
Entonces Ainara es más de tragar que de escupir. Es más como Juan. A veces tenemos que tragarnos cosas.
Sí. Muchas veces.
Muchas veces.
Pero bueno, se guardan ahí, pero...
Cuando estás a punto de estallar, ¿cómo te controlas?
A ver, es que tampoco he estado como a punto de estallar, de soltar algo a alguien, de decir, no sé. Pero, no sé, pues hablaría con alguna amiga o lo que sea, no sé.
¿Con qué amiga?
Pues o con Ángela o con Gema y Candela, no sé.
Y tú eres de escupir, está claro.
No. Más de muchas veces, además por mi trabajo en la universidad, con gente joven y tal, tienes que aprender a callar, porque cosa que hayas dicho, cosa que está dicha, ¿sabes? Siempre va a haber tiempo para decirlo. Entonces es mejor estar seguro de si tienes que decir algo un poco borde, decirlo. Si te equivocas, pues pides perdón. Pero yo creo que es mejor ser contenido.
Quizás Gras estalla alguna vez más en la red social. Jorge Gras hace poco criticó a la federación, ¿no? Fue por que se quejaba de las instalaciones en general, de que ni siquiera os ponen una sombrilla en las jornadas.
Pero bueno,
al
es
sol.
En las redes sociales. Y se hizo un poco para difundir el estado de los lanzamientos en Madrid, que es una calamidad. Madrid es una absoluta calamidad en términos de lanzamientos. Y está bien que se sepa. Es decir, tampoco es una queja en el aire así, ¿no? Se trata de difundir para que se sepa y exista una cierta presión para mejorar la situación, porque se podría si hubiera interés. Lo que pasa es que, pues, no es que haya interés en que vaya mal, eso no es verdad. Pero tampoco hay un interés, un esfuerzo en que vayan mejor los lanzamientos de esta comunidad. Entonces, hay una cierta situación, que ya estamos desesperados muchos entrenadores, muchos atletas y algunos padres, y lo puso ahí, yo lo compartí, la verdad, porque me parecía justificado.
Y Ainara también, ¿no?
Sí, yo también. Me mencionó Jorge y pues...
¿Y tenemos alguna queja más o Hakuna Matata?
Bueno, no sé.
No, por lo demás, simplemente la situación, un poco instalaciones, más competiciones, más apoyo, digamos, ¿no? Tampoco es una cosa de dinero, ¿eh? No estamos hablando de un gasto económico que se esté solicitando. Se está hablando de que si uno paga una ficha y compite 6 veces en un año entero, pues no tiene sentido esa ficha, ¿sabes?
Te tienen que hacer ilusión esas menciones de Gras, porque cuando has visto a un entrenador tan arriba y de repente subes tú a esa colina a entrenar con él, a estar en su grupo de entrenamiento, debe ser realmente motivador, ilusionante.
Claro que me hace ilusión estar ahí, porque al fin y al cabo es el CAR de Madrid y estás entrenando con un entrenador que está entrenando a los grandes. O sea, que es una pasada estar ahí, un orgullo, y pues a seguir trabajando para poder seguir.
Y no fue tan fácil estar ahí. Los trámites de entrar en el CAR se complican un poco a veces.
Bueno, pues todo se puede hablar. Tiene que tener unos ciertos resultados para entrar como invitada. Ya lo sabe todo el mundo del deporte que el CAR, pues, por ejemplo, el tema becas es prácticamente, bueno, te exige un nivel descomunal, pero como ella es de aquí, pues se trataba de entrar. Entonces se hicieron, pues sí, los papeles, unos resultados que había que justificar y se cumplió para el presente año. Para el año que viene habrá que repetir, porque esto es anual.
Una motivación y una presión también añadida puede ser, porque los primeros días no tenías miedo a ver si... te echaban, no ibas pensando, uy, a ver si
hombre, claro,
no lo hago bien el primer día y ya estoy fuera.
Sí, sí.
Primer día, joder, yo cuando iba a hacer una prueba baloncesto cuando jugaba, era como siempre quiero dar la mejor impresión y se me subían los gemelos de la tensión que llevaba.
Sí, sí, el primer día estábamos todos callados, escuchando ahí que, vamos, hablábamos, si hablábamos entre nosotros, hablábamos en bajito, susurrando para no molestar ni nada, en plan, estábamos... Pues eso, a ver, luego ya nos fuimos soltando y tal, pero al principio sí que estaban esos nervios de, pues a ver si no voy a lanzar bien y no van a querer que estemos o cosas así.
Y ahora ya todo fluye más.
Sí, ahora vamos, Jorge es súper majo y pues ya tenemos un buen grupo también, entonces pues genial.
Porque como en el grupo de Miguel, la verdad es que a Samu le sorprendió mucho lo mucho que interactuaba en todo momento con vosotras, con vosotros...
Miguel, sí, entre todos nos llevamos súper bien, estamos siempre juntos y nos apoyamos todos, entre todos, y nada, o sea, hay un pedazo de ambiente, a mí me encanta.
¿Cómo corrige Miguel?
Pues...
¿Es un tipo que corrige desde lejos, desde cerca, desde abajo, desde arriba? ¿Dónde se coloca Miguel?
Miguel, pues, bueno, a ver, depende, pero... Sí, es verdad que pues, cuando ya nos dice las cosas 80.000 veces, porque él dice que un día se va a traer un altavoz y que va, o sea, un como grabado lo que va a decir y lo va a poner y la mano izquierda, no sé qué.
De repetirlo tanto.
El pie derecho, sí, porque siempre hay veces que, claro, pues estamos todo el rato cometiendo el mismo error y ya pues cansa de decirlo tanto. Y yo lo entiendo. Pero no, normalmente, pues si no, pues viene, te corrige, te dice, pues mira, tiene que ir el pie derecho por aquí, tienes que hacer esto, tienes que hacer tal. En plan, viene, te acerca y yo lo...
Lo mejor es que la silla ya no se la tiene que llevar, como tiene ahí esos hierros que a mí me encantan. Ahora digo, este por pereza no se llevará una silla con un colchón al menos, porque es que, o sea, te cansas de interactuar y te sientas en la silla de los hierros porque...
Ahí se vio que eran lanzadores, porque que no lo sepa, había una silla modesta, pero que era bastante
útil.
No es
una silla, es un
asiento
con hierros.
Pero se pusieron a romperla para hacer la gracia hasta que consiguieron romperla y entonces queda el esqueleto de la silla, que es un asco sentarse ahí ahora. Eso es verdad.
He de decir que no fuimos nosotros y que fueron los de martes y jueves, pero bueno.
¿Y no has pensado en repararla o estás...?
Tengo silla, ¿cómo? Yo tengo mi propia silla como buen entrenador para las competiciones, pero luego no la llevo, porque si me siento... Estoy un rato sentado, pero me estoy levantando 3 millones de veces, entonces tampoco quiero. Con esa que no es cómoda es mejor. Me obliga a no acomodarme, ¿no?
La verdad es que cuando tenemos pocas instalaciones le echamos más imaginación, nos las apañamos, tenemos nuestras estrategias. Hablemos de esa red mítica en la esquina de la jaula, esa red verde agujereada. Que dice Ainara que ya es como una partida de bolos, ¿no? Que lanzas el disco y te cae por debajo.
Y vuelve.
Y vuelve hacia ti.
Pues ¿cuántos años tendrá esa red? No sé, la puso, la compró, creo que la compró el club cuando estaba Luis. Pues si no hace 8 años, por ejemplo, algo así.
Yo desde que empecé estaba esa red.
8 años puede llevar esa red.
La red lleva mucho, pero la red colgada ahí no tanto.
Claro, es que lo que hacía, ahora me parece mentira, la quitábamos y la poníamos todos los entrenamientos, que para quien no lo sepa, era bastante historia. Entonces ahora se la deja puesta desde hace varios años. Y lo uno por lo otro, pues evitamos todo lo que había que hacer, que en el fondo había que subirse a una valla, o sea, no era tampoco del todo seguro. Pero claro, se ha podrido un poco y entonces se ha roto por debajo y los artefactos, pues hay que reparar la red o comprar otra, porque ya hace muchos años. Pero el servicio que ha hecho, vamos, cada euro que se invirtió ahí está hiper bien invertido.
Además, habéis pintado un círculo en el suelo que parece una carita feliz, amarillo.
Cuando se estás pintando, que no veas, van a traer los padres a sus hijos a entrenar aquí.
Bueno, pero realmente no cambia tanto, ¿no? Porque ¿qué cambia? O sea, cambia que no ves el disco volar, pero tienes el círculo.
Bueno, pintado. A ver, hablando un poco en serio, a ver, lo cierto es que las instalaciones no hacen el trabajo por ti. Es decir, tú puedes ir al CAR y no valer para nada. O sea, las instalaciones que se tienen no hacen el trabajo por ti. Anita Bondarczyk, que es la polaca que tuvo el récord del mundo, tiene su vídeo entrenando en Polonia antes de irse a Qatar y no sé qué y todo el rollo este, y en Polonia entrenaba en un sitio muy modesto, muy modesto. Punto. Y es la campeona del mundo, o era, ¿no? La campeona del mundo. Entonces, yo tampoco echo de menos mucho. Lo que echo de menos es 2 o 3 cosas, porque también es verdad que no se puede entrenar a cierto nivel sin condiciones. Pero teniendo las condiciones mínimas que nosotros no tenemos para una tía ya que está aspirando a lanzar lejos, o los compañeros que lanzan lejos, pues si tuviéramos eso sería suficiente, ¿sabes? Luego todo lo demás, al final te acostumbras, porque ella el primer día fue con la voz baja, pero ahora ya está allí como si nada. Y si siguiera 2 años, pierdes la no te das cuenta de dónde estás. Muchos chicos al final no se dan cuenta de dónde están, no entrenan en serio, pierden la perspectiva, ¿sabes? Entonces todo tiene sus riesgos. A mí un Swance es con una pista de lanzamiento, me parece fenomenal.
¿Pero cuáles son esas 2 o 3 cosas?
Pues una zona de lanzamientos.
Pero eso es una cosa un poco grande, ¿no?
Eso es.
Regalo eso es. De Navidad.
No, esa es.
Uno
esa
solo, es. Pero claro, si pides, es. Yo qué sé, una eso piscina, es. Pues igual no te la trae.
Pero es que somos lanzadores, hay que poder lanzar. En el peso no, pero en el disco hace falta. Y por ejemplo, el martillo no lo podemos hacer porque no es seguro. Entonces, a mí me gusta mucho el martillo, no lo podemos entrenar. El disco es muy, muy más seguro, entonces lo hacemos y no tenemos problema. Pero hace falta una zona de lanzamientos. A partir de una persona que lance más de 30 metros, tiene que hacer muchos tiros contra una red, pero un día o 2 a la semana tiene que ver volar el disco.
¿Y tú por qué sigues en Swances entonces? ¿Te da ego el hecho de sacar lanzadoras tan buenas sin medios?
Pues es muy buena pregunta. O sea, a mí ego no me da, porque, por ejemplo, ahora con Jorge, que lo has mencionado, yo creo que yo soy entrenador de base. Y además a mí lo que me gusta es eso, sacar chicos y que luego, si son buenos, los que llegan a cierto nivel, que vayan y entrenen con gente de alto rendimiento. Yo no tengo posibilidad de hacer alto rendimiento. ¿Me gustaría? Pues a lo mejor sí, pero a mí lo que me gusta es sacar gente. Empezar de cero, que sean buenos y ponerlos a disposición de los entrenadores de élite. A mí eso es lo que es mi trabajo, es lo que me gusta y no quiero otra cosa. Un chico con condiciones mal entrenado no va a llegar a ningún lugar. A mí me gusta que Ainara esté en ese sitio y si sigue progresando se vaya y nos queremos un montón y a lo mejor un día ya no entrena conmigo porque no puede ser. En Swances ya no va a poder ser. Entonces, ¿es triste? Bueno, hasta cierto punto, pero tampoco nos peleemos con la realidad. Es la que hay. Y a mí me gusta eso, me gusta eso. Me gustaría tener una zona de lanzamiento, sí, pero como en Madrid tampoco está a disposición, pues tampoco hay tantos equipos a los que me podría ir. De tal manera te digo que yo en el Swance llevo desde que soy, no sé, mi hermano era tesorero en el año 80 y no sé qué. Te quiero decir, o sea, es que yo me he criado ahí, entonces conozco apoyo, no sé, de que tengo incalculable, desde recién nacido. Entonces, claro, irme a otra situación, pues tiene la cosa personal, ¿sabes?
Pero expliquemos un poco tu situación, Ainara, porque claro, ahora estás con Jorge Gras. Esto es un poco como cuando tienes un novio, te pone los cuernos, Miguel, además, tú lo sabes, eres consciente de ello, pero seguís juntos todavía porque no ha dado el paso a irse con Jorge del todo. Tú has tenido varios entrenadores a lo largo de tu historia, pero ahora mismo tienes dos.
Sí, tengo a Miguel, que entrena conmigo. O sea, bueno, entreno con él los miércoles y viernes. Y luego con Jorge entreno los martes en el CAR. Y con los miércoles y viernes en Suances.
Bueno, y luego los lunes
hace bueno,
la
y
velocidad.
Luego los lunes con Carlos, velocidad.
Son unos cuantos días, sigue siendo...
Cuatro y el fin de semana, que me tienen que hacer los ejercicios del fin
pero
de semana.
Pero ese ya es...
Eso sola, o sea, un poquillo, es me están preparando sola.
Sigue siendo base, entonces. Ay, nada, sigue siendo base.
¿Cómo que base?
Escuela o élite.
Hombre, pues todavía escuela, ¿no?
Desde fuera todavía es escuela. Pasa que está ahí en el salto.
Todavía eres está más... Ahí.
Todavía son entrenamientos
Miguel.
Un poquito genéricos.
¿Y no te gustaría que pasara algo para poder seguir con ella?
A mí me gustaría tener zona de lanzamientos. De todas maneras, lo que decía antes...
Es lo necesario para que Ainara se quede contigo.
Pero insisto, o sea que sí, pero que insisto. Que mi, o sea, si Ainara da el salto y empieza a lanzar muy lejos, se tendrá que ir. Porque yo no puedo, tengo disposición de entrenar como entrena una persona de alto rendimiento, 6 días a la semana. Pero que esté con Jorge para mí no son cuernos, porque con Jorge tengo una relación extraordinaria, desde hace muchos años. Para empezar, estamos en el mismo equipo desde hace 8, pero es que antes ya nos conocíamos. Y mi idea es que ella progrese, y a Jorge en el CAR le interesa ver gente buena. Y entonces yo lo que tengo que hacer es mi misión como entrenador de base, es sacar gente y llevarla hacia arriba. Y esa transición tiene que ser tranquila. Porque si te apresuras, mucha gente va al CAR, dura un año y regresa. Dura 2 años y regresa. Porque eso es otra conversación. Pero ella tiene que ir poco a poco, poco a poco, poco a poco. De aquí a 2 años, 3 años, y ya se verá si es su sitio o no es su sitio. Las instalaciones y el entrenador, desde luego, es de calidad máxima. Pero luego está la parte personal, el ambiente. Ya no es tan protegido, aquí somos amigos y allí de repente pues empieza a ser otro ambiente en un momento dado y hay que estar preparado psicológicamente, estar maduro para eso, o sea, ya es otra cosa.
Antes te soltamos Diego, luego yo, luego Diego y yo, pero siempre nos marca el primer entrenador, ¿no? Tan tímido que no es capaz ni de asomar la cabeza por nuestro estudio, pero sin embargo no lo fue para hablar contigo de pequeña sobre lo que te preocupaba, sobre lo que te rondaba la cabeza.
A ver, es que Diego, o sea, ya te digo, fue una ayuda, pues eso, tanto en lo personal como en lo deportivo, y él fue como el que me dijo que me fuera a lanzamientos y el que me ayudó pues con temas del colegio que pasaron con profesoras, pues también me ayudó, entonces...
¿Y cómo crees que se dio cuenta él?
Porque...
Tan tímido para unas cosas, tan atento en otras.
Claro, al fin y al cabo, pues yo soy una chica que siempre pues, está sonriendo, que siempre tal. Entonces, pues hubo un momento en el que pues me empecé a centrar pues más en las marcas, como que estaba a lo mejor más seria, no sé. A ver, son cosas que al final, pues tú desde fuera, pues si me conoces mucho lo notas, ¿no? Y él lo notó. Y pues estuvo hablando conmigo, habló con mis padres, nos estuvo ayudando en todo el proceso hasta que me fui del cole y todo. Así que es que fue una ayuda muy grande.
Diego es una persona muy sensible. Diego conoce la alegría y conoce la tristeza.
Sí.
Y es normal que se diese cuenta. Miguel también es sensible, pero quizás el ambiente de los lanzadores en sí no es un lugar tan sensiblero, ¿no? Que digamos, ¿cómo se integra una chica tan sensible como tú en un ambiente con cierta brusquedad?
A ver, tampoco, es que brusquedad tampoco, o sea, porque los lanzamientos siempre, o sea, sí, son brutos a la hora de hacerlos, pero luego el ambiente, joder, nosotros estamos todo el día pues dándonos abrazos, en plan hablando bien, o sea, que es que es... siempre se dice como que los lanzadores somos súper brutos todos y no sé qué, pero no es así. O sea, y luego tú ves a los profesionales y están compitiendo y en mitad de la competición pues se te ponen a bailar mientras que antes, cuando ya han lanzado, ¿sabes? No sé.
Sí, pero usan algunas expresiones, algunos comentarios que yo nunca... O sea, no van conmigo.
No lo sé. Bueno, hay un cierto cliché que no es inventado. no es inventado del todo. Y además, cuando estás en competición, por ejemplo, una de las cosas que le digo yo es que hay que meterse pasado de vueltas controlando, pero hay que gritar. ¡Me cago! Pero es meterte ahí y transformarte. Y luego salir, y la gente, muchos lanzadores, pues se felicitan de corazón cuando están ahí. Hay un ambiente muy bueno. O sea, luego en realidad, si alguna familia está oyendo, para su hija o para su hijo y tal, el ambiente de los lanzamientos te diría que es mega positivo, ultra positivo. Y mucha gente un poco más vergonzosa, un poco más tímida, al final encuentra ahí un cariño grande. Yo creo que el ambiente de lanzamientos, gente que no sea netamente positiva, con los dedos de una mano. Estamos hablando de 3 décadas de experiencia en eso.
Y hablando ya, porque se me pasa la entrevista y no me doy cuenta, decidme qué pasa el primer fin de semana de julio.
El Campeón de España de su 18 de disco.
Y vas tú, supongo.
Sí. Sí, sí. Lo tenemos, es el 4 o el 5. El 5 de julio, creo que es.
Es el 5, ¿no? Compites, creo, a las 7 de la...
Sí, de la 7 tarde.
7 y 20 de la tarde.
Sí.
Vas tú, va Rafa también. No falta Rafa a los viajes, a los campeonatos de España. Es una pieza fundamental, además, me
sí,
parece.
Sí, sí. Mi abuelo, vamos, me ha acompañado a todos los campeonatos de España. Y, joder, pues... me gusta mucho ver que al fin y al cabo que esté ahí apoyándome y tal, pues me gusta mucho.
Lo único que le tienes que decir, ¿cuál es el baño de mujeres para que no entre esta vez en la primera gasolinera que paréis?
Sí, eso fue lo que nos pasó en el anterior.
Si se quiere unir un momento que está por aquí, que nos cuente qué le sucedió. Rafa, ven un momento, aquí te dijo... un micro. Bueno, no hace falta que cuentes lo del retrete.
No, tenía ganas de hacer pis, ya está.
No, pero si hablas desde ahí no se te escucha, Rafa. Porque tienes que
siempre,
acercarte.
Siempre a mi nieta porque la quiero un montón.
Está diciendo que la acompaña siempre porque la quiere mucho.
Y ya está.
Y
quiero todo lo mejor para ella.
Bueno, igual nos ha llegado algo de su voz. La verdad es que Rafa tampoco es un hombre de achuchones.
Bueno, pero a mí sí me lo da.
Y cuéntanos, ¿cuáles son tus opciones?
¿Mis opciones del Café de España?
¿Tus opciones de ver a Rafa entrando en el baño de mujeres otra vez?
No, del Café de España, pues...
Esto también pasa mucho a los mayores. Aparte de lo de escupir, no sé por qué... se van bajando la bragueta desde 100 metros antes de entrar.
Pues bueno, es que
las opciones, o sea, reales de hacer una marca que te permita subir al podium de nuevo.
A ver, opciones hay. Está complicado, muy complicado. Opciones hay, pero bueno, o sea, yo voy a ir, voy a hacer lo mejor que pueda, a seguir entrenando hasta que llegue la hora del Campeonato de España, pues lo más fuerte posible, lo mejor posible, y pues lo que salga. Si sale bien, pues mira eso que me llevo, y si no, pues a seguir trabajando, que para eso estamos.
¿Cuánto necesitas para estar en el podium? ¿Cuánto tienes que lanzar?
40 y...
Depende, pero siempre hay
sí,
una marca
sí,
que yo
sí,
creo
sí.
que nos asegura un poco subir, ¿no?
Pues 40 y... 1 y medio, no sé. Por ahí, ¿no, Andrea?
Bueno, a lo mejor si son 42, ¿no?
Yo o 42.
Bueno, en sus 18 ya sucede menos, pero todavía sucede que hay mucha variación. En las marcas que llevan las crías y los críos hasta las que se hacen. Ya sus 20 empiezan a ser un poco más fiables. Sus 14 y sus 16 son escopetas de feria, los campeonatos
sí,
de España.
Sí, es normal.
Y sus 18 están a caballo. Entonces, a priori, a partir de 40 hay opciones reales.
Pero, ¿tenemos ese lanzamiento, Ainara? ¿Lo has hecho ya alguna vez contra la red? Que has dicho, este me ha salido. Igual, si desplaza mucho la red, dices, este es de 40.
A ver, contra la red, pues no sabes. Al final, pues es más por sensaciones que por cómo vaya el disco, porque no lo ves. Pero en el CAR sí que he tenido algunos lanzamientos bastante largos y de 40, sí. Pero tiene que salir en competición y bueno, pues...
¿El máximo cuál ha sido?
No, es que no los medimos normalmente, pero sí, imagino que por ahí, ¿no?
Claro, no los medimos, no sabemos. Poder hacerlo lo puede hacer. hay que meterse ahí, la competición, pues que salga bien, claro, es que esto es así. Ella tiene que entrar, cuando destacas, pues siempre hablamos de meter uno decente en el primero para ir a la mejora y luego tienes cinco. Pero claro, aquí hay que ir a fuego desde el primero, porque van a estar en dos metros, quedarte fuera o el quinto. Va a estar muy apretada, suponiendo que pase lo que se supone que puede llegar a pasar. Entonces hay que meterse encendida desde el primero. Si no metes el primero y se va nulo, ya tienes un poco de presión. Si metes el primero, bueno, o sea, son 3.000 cosas. Pero que puede estar, puede estar.
¿Qué se supone que va a pasar?
Bueno, tenemos una atleta un pelín más destacada, la primera de España que está un poquito más destacada. Y luego hay un pañuelo de 4 metros, ¿no? Más o menos, que se mueven muchas chicas. Entonces, a eso va a ser la pelea. Sí. Y luego la primera tiene que hacer su trabajo bien. Si lo hace, pues ya está. Porque tiene una marca muy, 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 muy larga. Y yo creo que a partir de entre el segundo y el octavo, no sé si va a haber más de 3 metros. Ya veremos. Yo a lo mejor no.
Pero tenemos el lanzamiento, ¿no? Y está en nuestras manos, brazos, piernas. Porque ¿dónde está más un lanzamiento? ¿En los dedos, en las caderas, en la cabeza, en el corazón?
Pues a ver, muchísimo de cabeza, pero pues en las piernas también. O sea, muchas veces pues te piensas que el lanzamiento pues lo lanzas con la mano, pues en los brazos, ¿no? Que tiene que estar ahí el impulso más grande. Pero las piernas trabajan mucho y son muy importantes en la hora de lanzar.
¿Y si te sale ese lanzamiento soñado, a quién se lo vas a dedicar?
Pues a mi familia, que siempre pues me está apoyando y acompañándome a todos los sitios, a verme entrenar, a competir y todo, y pues a mis entrenadores, que pues al fin y al cabo son los que hacen posible todo esto.
¿Y tienes preparada alguna celebración, alguna dedicatoria así en general, o la vas a improvisar?
Bueno, tenemos con Miguel una broma que cada vez que mejoramos un poquito nos pone como... como en los ojos, pues hace como un poquito, con el símbolo de, en plan, con las manos hace un poquito mejor. Entonces, pues, no sé, a lo mejor eso. Que siempre decimos que si mejoramos vamos a hacer eso.
Eso es buen gesto, ¿eh?
Sí.
Un poquito.
Un poquito mejor.
Pues. ¿Y si es mucho?
Vale, pues eso, va poniendo pues más grande, o sea, si ha salido mejor, pues abre más la mano y si no, pues menos.
¿Y si te sale tan largo que necesitas las dos manos para abarcarlo?
Bueno.
Eso ya sería un abrazo, ¿no?
Claro, claro.
¿Y si no te sale?
Pues un abrazo también igual. Porque hay, o sea, si eso es lo bueno, que estar, van a estar ahí para lo bueno y pues si sale bien, pues bien. Y si no, pues también van a estar ahí, entonces...
Uh-huh. Es que es una cosa muy bonita, porque tú imagínate que hace un lanzamiento marca personal, que ya eso sería, vamos, si hace marca personal, al atleta no le puedes pedir más. Nos vamos súper contentos. Pues venga, disfruta mucho y nos vemos el lunes. O sea, volver a entrenar. Imagínate que no le sale. Bueno, tía, pues nada, oye, venga, relax, date una vuelta, habla con tus amigas y nos vemos el lunes, volvemos a entrenar. ¿Sabes? O sea, no ocurre, la semana siguiente vuelve a ser la misma.
A ver, en trabajar y trabajar es fácil, lo que pasa es que en competición se pasan nervios desde fuera.
Claro que sí, es así. Y es por eso dice ella muy bien que es mental. Si ella está en la competición, mentalmente dentro, está, puede salir o no. Pero ahí puede salir.
Además es que si es una carrera, pues bueno, ya vas viendo más o menos cómo va, ¿no? Va adelante, va atrás, tiene opciones. No, pero es que en un lanzamiento, aunque hagas los dos primeros nulos, puedes llegar al último y sacarlo ahí. Es como estar al filo de la victoria y la derrota, como un triple en el último segundo en baloncesto.
Total, total. Yo tengo en mi mente ver en directo Iván Ticón, llevaba dos nulos, un tipo que lanzaba martillo, me gustaba mucho. Por cierto, luego le pillaron dopado. Y dos nulos, el tipo, yo, joder, Iván, sí. ¡Pum! 83 metros. Y fuera, y se acaba. Y gano la competición. Y adiós, y llevo dos nulos. Hay que tener esa cabeza. Eso fue de cabeza. El tipo hacía 83 metros todos los días entrenando. Pero hay que hacerlo en competición. Dos nulos, sí. Es el, lo de la cabeza que le decía muchas veces a Inara. Si ella está en competición, se puede traer una súper alegría.
Pero no será todo cabeza, o sea, yo creo que tiene que ver más el entrenamiento, ¿no? La técnica. El cuerpo responde de lo entrenado al final. Mm-hmm.
Pero si ella, por ejemplo, la lógica que le digo, mira, tú has hecho en este tiro, ¿cuánto has hecho? Vamos a suponer, 40. ¿Qué significa? Lógicamente hablando, que tú puedes hacer 40, porque ya lo has hecho. No es que el entrenador te esté diciendo, puedes bajar de 11 en el 100, y tú ves que haces 11,86. Pues tú es que el entrenador te lo dice.
Claro.
Lo
dice, no. Toma.
Algo pasó.
Han lanzado un disco por ahí atrás. No, es que yo creo que lo ha generado Rafa con su movimiento, que ha iniciado un movimiento por la banda derecha y ha generado reverberación en la izquierda y se ha caído un disco. Un platillo.
Bueno.
No, pero eso decía que sí, al final si tienes 32 minutos en 10 kilómetros, no vas a hacer un día de repente 30. En cambio, en lanzamientos, puedes haberlo hecho en un entrenamiento.
Sí. Y puedes hacer más, porque es un ejercicio muy peculiar. A lo mejor, como dices tú, si tienes 32, no vas a hacer 30. Y si ella aspira a hacer 40, no va a hacer 45. Estamos de acuerdo. No va a hacerlo por mucho que encendido que se mete el día de hoy. Pero si te metes encendido y en competición, puedes hacer más que entrenando, que es lo que hace la gente profesional. Entrenando, haces miles de tiros, llega a la competición y metes siempre un poco más. Entonces, si ella ha hecho 40 entrenando, compitiendo dentro, puede hacer más de 40 metros. Eso es una posibilidad. Eso es así. No va a hacer 50, pero puede hacerlo. Y esa es la capacidad del lanzamiento, igual que la halterofilia. La halterofilia, los tíos y las tías se meten en halterofilia, vamos, una concentración infinita. Y bajas la concentración y ya no son 2 kilos menos, son 25 kilos menos. Pues es un ejercicio que se caracteriza por eso.
Quizás este último lanzamiento no sea contra el poste, no quede en la red, sino vuele lejos.
Ojalá.
¿Y qué vas a hacer para concentrarte antes? Porque vais unos días antes. Mi hermano y yo vamos desde el viernes, estaremos allí en la playa concentrándonos.
Pues no sé, a ver, yo creo que la concentración al final...
Creo que está buscando el servicio, Rafa.
La concentración empieza, yo creo... Mucha gente se piensa que empieza pues a lo mejor pues justo antes de la competición o cuando ya vas a competir o lo que sea, pero eso empieza desde la noche de antes, los nervios, saber controlarlo y tal. Entonces pues visualizar a lo mejor ese lanzamiento que te gustaría hacer y nada, pues... descansar y
bueno, siempre estar distraída la noche antes viene bien.
A ver, hasta cierto punto, o sea, no sé.
No, ya, no salir de fiesta, pero yo no sé, antes de correr pues igual voy a cenar con mi hermano a un indio, a un japonés. Tengo que decir que la última vez me puse hasta el culo y casi no voy a la competición al día siguiente. Me dio una indigestión, pero oye, fue la competición que corrí con Jimena y quedamos subcampeones de Madrid de trail.
Jope, pues mira.
Que Jimena es la que yo pensaba que nos iba a traer a Quevedo de nuevo desde Lucía Rodríguez, pero no, vamos a despedir tu entrevista con Quevedo antes.
Sí.
Y vamos a hablar antes de la carrera de la Elipa otra vez, porque me gustaría acabar hablando de correr. Es inevitable, me gusta más que lanzar, por mucho que te quiera. Vas a correrla con amigas esta vez, ¿no? Ya pasas a senior.
Sí, esta vez.
A señora.
Ya son 6 kilómetros.
No, 5, ¿no?
5.
Bueno,
ah,
si quieres hacer 6,
no,
pues
no,
te haces
no,
la cuesta de inicio
no,
otra vez.
Es que estaba pensando en la de los
son
pinos.
Son 2 vueltas y querés
claro,
dar
sí.
Una vuelta, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Bueno, a ver si con mis amigas, porque va a estar complicado.
Si corres con tus amigas, tenéis que conseguir que no os doble Sergio Carro, aunque sería bonito calcularlo para entrar justo a la vez. O sea, yo puedo hacer igual 33, más o menos. Tendréis que dar la vuelta sobre, tendrías que ir a 6:30, por ahí, un poco más.
Se intentará, vamos a decir, pero sí, estaría muy bien, porque yo siempre, bueno, siempre te acompaño en la recta final, la cuesta para abajo, y pues este año como estoy corriendo a la vez que tú, pues no podría, así que estaría guay llegar a la vez.
Siempre me sacas los hígados, el último año no, ¿eh? El último año creo que te estabas comiendo una magdalena arriba de la cuesta.
Puede ser.
No, claro, porque me viste... No estabas comiendo, pero me viste arriba del todo y ya pensaste que era mucho acompañarme toda la recta. Claro, que toda la recta igual es casi 1 kilómetro. Desde
claro,
más abajo,
sí,
500
sí.
Metros... 500 metros, sí, 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 sí. Llegabas por delante de mí.
Claro, yo ya estaba muerta de la carrera de antes.
Bueno, inténtalo sobre todo en Castellón. Ahí estaremos Contigo, Miguel, tú vas a... Ah, no, tú no estás.
No,
entonces voy yo de entrenador.
Va a estar ella ante el peligro. Y luego a lo mejor está Jorge.
Jorge tiene
que estar por allí. Lo que no sé si va a poder ver la prueba porque va con la federación y tiene que hacer sus informes. Si le toca a la vez otra prueba, no puede estar porque tiene que trabajar en eso, pero si no, irá a verla. Pero bueno, ella se sabe lo que tiene que hacer perfectamente. Los deberes los sabe, yo estaré pegado ahí... Al teléfono ya...
Sí,
no sé si lo van a retransmitir.
Si no, se lo recuerdo yo. Jorge estará a sus cosas. Y se queda campeona de España, pues ya la foto se la hace conmigo y con mi hermano.
Si queda campeona de España hay que celebrar eso, ¿eh? Eso sería, vamos.
Sí, si queda campeona os quedáis una noche más, como mi hermano y yo en Castellón. En nuestro apartamento tendremos que hacer alguna cena de conjura la noche antes.
Bueno, la noche antes no sé, pero sí.
Cuando lleguemos el viernes. Y Rafa, que se venga también, por favor, porque para mí es una persona importante, Rafa, en estos viajes. Hay que cortar, ¿no? Venga, pues lo dejamos. ¿Algo más? Ainara, bueno, ha sido un placer entrenarte toda la vida y en cierta manera supongo que te sigo entrenando. Pero sobre todo poder tener una amiga.
Muchas gracias, Sergio.
Vale.